Menudo hijo de puta es Iván Delgado. Así os lo digo. Antes de decir nada. Iván Delgado Iglesias, arroba cantina 1138, fue el que hace 3 días dijo, habrá que hacer programa. Y me ha llamado hace una hora diciéndome que es que no, que es que no puedo, que me voy a cenar. ¿Qué voy a hacer con mi padre? Dice. Vete mañana. Si mañana es el día bueno, mañana es viernes. Mañana, no sé. Así que nada, nos ha dejado un poco así mal. Yo creo que era porque íbamos a hablar de DC. Y como no entiende, ¿sabes? Pues ha dicho, igual no tal. Mientras estoy hablando con vosotros, voy a poner, como ya sabéis, siempre Alimentando a los Patos, que es la música que a mí me gusta tener de fondo. Es que me encanta el nombre. La música no me gusta tanto, pero. En fin, hola a todos, bienvenidos a Frikimalismo FM, una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, qué bien, a ver quién está por aquí, quién está, está Mac Matthews, está Ángel Carmona, está Eduardo Martínez, está Lucy, ¿qué tal? Hola, Pamela, por supuesto, Esquiol Tejada, qué bien, o sea, qué bien, como siempre, qué gracias, qué ganas de veros, o sea, tampoco tenía muchas ganas de veros, ¿eh? No os voy a engañar, pero bueno. Que como la semana pasada no hicimos programa, pues yo creo que queda bonito este. Me veis un poco mal, ¿no? Estoy muy oscuro aquí, pero me da igual. Para compensar, mira quién está aquí, que se le ve muy bien. ¿Qué tal, Mon Suárez?
La belleza.
Ausente.
Ausente, efectivamente. Pues bien, aquí andamos. Yo no sé cómo iban, yo estoy malito, pero vengo igual
Eso es, porque tú estabas malo y esta
yo por
mañana habíamos
frikimalismo lo
dicho.
doy todo.
Y tú me has mandado un mensaje esta
Esta
mañana
mañana he estado
diciéndome que
jodido,
estabas
esta mañana he estado
jodido.
jodido, sí.
Eso es,
Hoy está,
eso
ahora estoy
es.
un poquito mejor, pero voy a hablar bajito. Voy a hablar bajito.
Claro.
Pero
Mira,
bueno,
está.
os quiero, os quiero.
Hugo está pasándolo mal porque no se ha podido conectar antes. Y entonces no sabe que yo le veo, ¿sabes? Y me
Ah,
manda
me
un WhatsApp.
encanta.
Y
Lo
me
está
pone,
pasando fatal, ¿no?
estoy aquí, te veo. Digo, tío,
Sí.
yo lo veo todo, Hugo,
Sí.
¿vale? ¿Entiendes? Así que no te angusties, ¿vale? Bueno,
No te
Mon, hoy es
gustes.
tu día.
Hoy
Hoy
es
es
mi
tu día.
día. Hoy es mi día. Además tengo con, o
¿Vale?
sea, hoy voy a, voy a, voy a, voy a, voy a ser Iván, ¿eh? Hoy voy a ser Iván aquí.
Llevamos, no sé, cuánto, 10 años de programa. Hoy es tu puto día.
Sí, además
¿Vale?
no tengo haters. O sea, no tengo haters. Bueno, te tengo a
Perfecto,
ti,
no hay
pero
nadie que te diga.
no
Ay,
tengo a
porque
Jesús, que
tienes
es un Marvel
gente.
zombie, no tengo a Iván, que siempre me lleva la contraria.
Pero tienes indiferencia, que es lo que casi todos nos pasa con esto, yo creo, en
Sí.
DC, ¿no?
Sí,
Vale,
va, yo no, yo estoy
indiferencias.
ilusionado, yo estoy ilusionado.
Estás ilusionado, ¿no? Bueno, mira, casi no llego. Buena chat. Mira, Nash, qué cabrón. Hablando de cabrones, Fer con Esteri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, la conexión vos de Lua. Buen
Hoy te vas
Hostia,
a
aquí
tener que ir.
el.
Hoy te vas a tener que ir también porque tu compañero de piso ha llegado borracho.
No, hoy vamos de chill.
Hoy va de chill.
Bueno, de chill, Netflix and chill.
Dicen cosas raras que no entiendo. Hoy va de
A ver,
chill.
el Netflix and chill me parece a mí que se va a acabar el rollo dentro de poco, ¿eh?
Vale, vamos a empezar a hablar de eso, porque hay una cosa, esto
Sí.
no estaba en el menú de hoy,
No, pero Netflix
pero...
en Chile es.
Sí, pues se va a quedar ya en chill más que en
En
Netflix.
chill, bueno, o incluso...
Es esto. Sí.
¿Qué es eso? Es hacer así
Sí,
con el dedo
sí. Y
en el...
bueno, horario
Sí, es
infantil,
hacer
¿no? No
así.
falta media hora
Es
para que acabe el
hacer
horario
así.
infantil. Eso
Ah,
es.
me
Sí, la
suda el
verdad.
nabo, pero si esto no lo veía ni esto ni Dios, la
Esto
verdad.
no ve nadie. 24 personas ya hay, ¿eh? Manu.
Mírale, ni duchado ni aseado.
Nada,
¿Eh?
escucha,
Ahí
ni
está,
duchado.
escucha, ahí está. La
Y
cama
creía,
se hace.
y es una desilusión porque creía que era viernes y no es jueves. O sea que. Oye, Manu, no andes un poco de publi de tu nuevo programa.
Bueno, el programa de tercero
Qué bien lo
de.
vende, ¿eh? Qué bien lo vende.
La verdad que sí, es
Bueno,
arribísima,
sí,
nadie gana. Es que
bueno.
viene a ser un poco como estamos ahora mismo, pero bueno, básicamente es
Pero
un
mal hecho,
formato
¿no?
de.
Es un frikimalismo peor.
No, es un formatillo de entrevistas ficcionadas en la cual digamos que estamos buscando un nuevo compañero de piso Sí.
y digamos que la entrevista que estamos haciéndole a esta persona como que se retransmite en directo para que la gente también opine sobre si tiene que entrar a vivir con nosotros o no. Y la gracia es que hacemos como que no conocemos a la persona que viene y esa persona también hace como que no nos conoce a nosotros. Ajá.
Pero sí que os conoce, esa es la gracia, ¿no?
Exacto. Con lo divertido que sería no hacer nada, ¿verdad?
El porqué de esto, pues para entrevistar a esa persona, quitarle la capa de popularidad que tiene y hablar con él como si fuera, pues como alguien, como nosotros, como don nadie.
Lo que viene siendo los famosetes de Madrid como te los encuentras por la calle.
Habla por ti, Manu.
Claro. Entonces ahí está. Hicimos el primer programa el otro día y la verdad que contentos, pero el tema de la improvisación requiere bastante más.
Es gracioso porque la improvisación requiere mucha preparación, ¿verdad? Qué gracioso es. Ironía.
O sea, requiere tener ciertas tablas y ciertas palancas para poder hacer que una hora de contenido sea bastante entretenida.
Claro, y no se haga cuesta arriba como este programa, por ejemplo.
Cuestión de práctica. Así que bueno, ahí estamos.
Es cierto. Pero vamos, que se te quiten un poco las ganas, porque mira, nosotros llevamos 6 años y sigue haciéndose muy cuesta arriba.
Me está dando mogollón de toc esa puerta entreabierta del armario de Manu. O sea, pero mogollón.
Es que es la puerta perchero, entonces no se
puede.
Estoy
pasando fatal, o sea, lo estoy pasando fatal.
Pero si te molesta, ahora lo quito.
No, no pasa nada, o sea, es mi toque. Oye, espera. No es lo único que me molesta.
Que tengo aquí a Hugo, que estaba pasándolo mal el tío, porque... Hugo, tienes desactivado el micro. No te lo puedo activar.
Sí, está silenciado, Hugo.
Ahora.
Me encanta porque Hugo tiene el mismo background que yo. ¿Sabes?
Sí, casi.
Tontería.
Sí. Hombre, Hugo ha ganado porque, mira, por ejemplo, Manu ahora, o sea, Manu parece que está rodando, o sea, que está grabando esto en el plató de Aquí no hay quien viva, ¿sabes? De tanto foco que hay, ¿sabes? Es imposible.
Además, Manu ha hecho una
arruga, ¿sabes?
Ha hecho una cosa que, como buena persona que se dedica al audiovisual, es una cosa que nunca debes hacer, que es poner una pantalla y que detrás haya algo que te refleje.
Que te reflejes y si todo.
Bueno, así veis lo que hay en la pantalla, sin trampa
ni nada. No. Sé si quieres. A ver, si desde que te vimos, que te dejabas todos los rollos de papel higiénico ahí al lado, con eso ya, quiero decir,
no hay ninguno.
La gente sabe. Te lo has. Mira, Uremón, qué gracioso sois. Qué gracioso es Nas. Oye, una cosa. Bueno, Hugo, gracias por venir, tío.
A ti, perdón, pero he llegado sobre la
bocina. Ha llegado justo sobre la bocina, perfecto. Bueno, está muy bien. Una pregunta rápida antes de empezar a hablar del episodio de Last of Us y un poquito de DC. Contadme qué cojones va a pasar con eso de Netflix, de que ya no se van a poder compartir las cuentas. Y si va a ser verdad, ¿cuándo es esto?
Bueno, esto de momento en España no es.
¿Se acaba el mundo? ¿Qué pasa?
Esto de momento en España no es. Lo van a implantar antes de marzo, o sea, antes de que termine marzo, en Estados Unidos, al parecer.
Sí.
Bueno, ya están haciendo pruebas, creo que en un par de países de Latinoamérica. Y les está saliendo mal.
qué sorpresa, ¿verdad?
Está saliendo muy mal. Y entonces ayer, creo que fue ayer o anteayer, sacaron unas normas que tenía que cumplir, que es que cada persona que tenías en la cuenta tenía que conectarse por lo menos una vez cada 15 días, creo, en la misma IP.
Desde el mismo wifi, hemos dicho.
El wifi de tu casa.
Sí. Correcto, pero hoy creo que han recogido cable ya y han hecho una especie de comunicado o han soltado un globo sonda en el que eso ya no es así exactamente.
¿Y cómo se controla eso, chico? O sea,
yo creo que no puede.
Por la IP, o sea, es que, o sea, no sé cómo.
Pero vosotros pensáis que esto, o sea, quiero decir, de los que estamos aquí, entiendo que todos tenemos Netflix, ¿sí, no? Y todos compartimos las cuentas, ¿no? Entiendo.
Correcto.
¿Vale? De los 5 que estamos aquí, la gente que está en el chat, por favor, si nos podéis decir si vosotros compartís la cuenta de Netflix y tal. Nosotros captura de pantalla y mandamos directamente a Netflix Help. Pero de todos los que estamos aquí, ¿quién se daría de baja si no pudiera compartir la cuenta?
Yo, si cobran lo mismo, yo.
Si, quiero decir...
Si me van a cobrar 18
pavos. Si te dieran la opción esa de quedarte... O sea, claro, no sé si vosotros entiendo que pagáis, como yo, los 18 euros estos de 5... Y son 5 no sé cuántos dispositivos y os conectáis, pues unos cuantos. Realmente vosotros diríais, vale, pues me cojo la cuenta de 5 euros y pico con anuncios y toda la pera y sigo teniendo. Es que yo eso no lo haría.
No, porque además Netflix tiene una cosa que es una mierda y es que no solamente es que si te coges la barata lo puedes ver solo en un dispositivo, que eso todavía tiene un pase.
Claro.
Es que si te coges la barata ni siquiera lo ves en 4K.
Eso
ni en Full HD.
No, o sea, claro. Lo ves en 1080.
Lo ves en...
No, 720. No, 720, bueno, entonces ya me lo
720.
Luego encima te cancela la de Super Secreto o algo así, ¿no? Inside Job, y te dan 8 temporadas de Big Mouth. O sea,
y es que a mí ahora mismo en Netflix solo me interesa The Sandman, no me interesa otra cosa.
Ese es el problema. Ese es el problema con Netflix, que ¿qué interesa con Netflix a día de hoy?
Es complicado, ¿eh? Porque es cierto que tenemos una cantidad tanta de... Hemos hablado muchas veces, ¿no? De la cantidad de contenido, de la cantidad de cosas. Pero Netflix no ha sido, yo creo, la que más ha sacado cantidad de contenido que no vale el 80% de lo que sacan. ¿No es una cosa atractiva?
A Netflix yo creo que lo que le ha pasado es que le ha pasado factura el efecto Netflix. Es decir, el efecto lanzar las series a borraculo, ¿sabes? O sea... yo creo que eso le ha pasado efecto. O sea, al principio molaba mucho cuando teníamos la tele lineal, porque claro, podías ver las series a cholón y sobre todo las antiguas las podías revisionar todas muy rápido. Correcto. Pero claro, cuando empieza a llegar las otras plataformas de streaming y todas las semanas tienes un estreno del que se está hablando y en Netflix solo se habla durante una semana de...
Sí, porque es una puñetera semana lo que se tarda en... Es que es así. Un día, bueno, una semana y dos días.
Yo le he dicho, yo con Sandman...
La prisa que tienes... tienes que tener prisa para ver las cosas porque si no te
eso comes. Ahí pasó con The Sandman. The Sandman ya sabéis que a mí me flipa muchísimo. Sí. Y yo la tuve que ver a toda hostia porque, claro, yo no quería comerme mierda encima. Y aparte que no te da tiempo, porque estoy seguro de que esa serie, si hubiese sido en HBO o en Disney y lo hubiesen promocionado de otra forma, habría sido un pelotazo. Pero claro, la lanzas en Netflix con... Además, una serie que no gana nada si la ves... al cholón, ¿sabes? O sea, tienes que reposar un poco los capítulos.
Hay que reposar,
Es un poco como The Last of Us. O sea, si tú lanzas The Last of Us a lo bestia, ya los 13 primeros episodios no me parecería una muy buena idea, porque no hablas del episodio. O sea, yo creo que si haces series con efectos sorpresa o plot twist, que es lo que se hace ahora básicamente todo el rato, y la lanzas a cholón, la gente es que en cuanto la lanzas, ya a las 10 horas ya hay alguien que la ha visto entera.
Sí, no, eso está claro. De hecho, por ejemplo, incluso con The Last of Us está pasando, ¿no? Mucha gente que ponía, ¿no? Estoy evitando los spoilers de The Last of Us, pero es verdad que, y lo hemos hablado muchas veces también en el programa, que es que queremos que vuelva un poco el tema semanal en todas las series de todas las plataformas. O sea, queremos el reposo. Pasa, hijo. Te vas a acostar, di adiós. Está aquí, está ya acostado. Bueno, de hecho, es que son las 10 menos cuarto. No sé qué haces despierto.
Ah, como me flipa tu pijama, tío.
Gracias.
Sí. Bueno, que di adiós a la gente que está por aquí. Adiós, chicos, que lo paséis adiós, bien. Héctor. ¿Vale? Ahora venga, tira. Adiós, adiós. Está haciendo el Moonwalker para atrás, gracias, hijo.
Porque el Moonwalker para adelante es súper difícil, ¿eh?
Es andar, se llama. Entonces la historia es esa, que si queremos volver un poco al método HBO, digamos, de toda la vida, ¿creéis que Netflix, una de las opciones, y lo que he leído por ahí alguna vez, es Netflix está pensando en autodestruirse? O sea, quiero decir, este tipo de políticas de no vamos a dejar que la gente se conecte, y además vamos a poner todas las series de estas, y además vamos a meter series de mierda a cholón. Es como, pero ¿qué pasa? O sea, además es que estáis perdiendo millones de suscriptores. ¿Puede haber algo en plan de autodestrucción de la...?
Bueno, pero más autodestrucción que ha hecho HBO hace poco. Y sigue ahí. O sea, quiero decir, el tema no es la autodestrucción, es que yo creo que es que el sistema está cambiando. Hay muchas plataformas de streaming y ahora mismo Disney es probablemente la que lanza contenido que más interesa.
Qué barbaridad.
No quiere decir que sea bueno.
The Old Man, no sé si habéis visto la serie.
Sí, no quiere decir que sea
tremenda,
bueno.
Tremenda.
Pero lanza contenido que interesa. Y hay muchas plataformas. Entonces, claro, Netflix era la hostia hace poco. Netflix empezó como un videoclub. Eso es para analizar un día en un programa, ¿eh?
Sí.
Pero la cuestión es que su modelo de negocio ya está obsoleto. Y entonces tienen que sacar dinero. Si es que es lo mismo que ha pasado ahora cuando ha entrado Zaslav a Warner Discovery, que ha dicho, a ver, esto no sale bien, que esto luego enlazará con lo que están haciendo ahora en DC. Pero esto no está bien, vamos a sacar series, películas las quitamos, no las estrenamos, las sacamos de la plataforma porque no quiero ni pagar los impuestos de tenerlas.
Sí.
Y ha hecho una limpieza del copón y eso la gente se ha chinado, claro, porque tú tienes una plataforma de streaming y al final lo que te estás dando cuenta es que si quieres algo que te guste mucho, tienes que volver al formato físico porque si no, no te aseguran que dentro de unos años la vuelvas a tener.
No, no,
Te pasa con Community, que si vas a Netflix hay un capítulo que falta, por ejemplo.
Claro. Pero es que el otro día, por ejemplo, yo buscaba Titanic. No sé por qué me dio por ahí y digo, voy a ver Titanic. No hay Titanic. Hasta que no la estrenen en cines otra vez, no hay Titanic. Estás...
La estrenan en 3D otra vez, ¿no? Ahora en
3D, 4K.
En cines.
Sí, algo así. Lo que pasa es que, claro, sí. la han quitado y al final dices, hostia, una película que sabes seguro que va a estar ahí porque es suya y se supone que no debe de irse nunca, pues se va. El otro día, por ejemplo, también quise ver la peli de Flashpoint de Flash, la de dibujos. Ya no está.
Ya no está.
Ya no está. Ha desaparecido un montón de contenido de animación y al final dices, bueno, ¿qué queda? Pues comprar Blu-rays.
Eso es, fíjate qué curioso que volvamos, ¿no?, a ese punto. Bueno, hemos hablado de HBO, de The Last of Us, de su modelo y de vamos a ver un poquito del episodio 3, ¿no? Porque, hostias, ¿no? Hostias. Lo que pasamos aquí, chicos.
Qué
contadme
pupita,
un poco. Yo sé que lo estábamos hablando antes de empezar. Ni es el mejor episodio de la historia de la televisión. Pero porque tenemos de esos, ya sabéis que tenemos dos o tres al año, que son los mejores episodios de la historia de los episodios de televisión de todas las series.
Creo que hay tantos episodios del año como partidos del siglo, ¿sabes?
Sí, eso es. Pero es cierto que este episodio juega con varias cosas, con cómo está contado, la narrativa del episodio, que es increíble, y sobre todo yo creo que un poco con el efecto sorpresa. No sé, ¿qué pensáis? Contadme un poco, ¿cómo habéis vivido esto? Desde la... Yo lo cogí desde la más absoluta virginidad, ¿vale? Más un poco como el de la izquierda. Eso es. Pero a mí me emocionó muchísimo. ¿Qué esperábamos? ¿Esperábamos esto? ¿No esperábamos esto? Lo que hablábamos antes, porque siguen el videojuego, ahora como se han salido del videojuego molaba, pero antes como no se salían del videojuego no molaba, ¿o cómo va esto?
Bueno, es que esto al final es una historia que no han contado en el videojuego, porque Bill es así en el... O sea, Bill está vivo en el videojuego, ¿vale? Pero tenía pareja, igualmente. Entonces, y era... ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo.
Frank.
Entonces, a mí que me expliquen esto me enriquece muchísimo más, y además, ¿sabes qué pasa? Que ha hecho como un parón de... Vale, no nos acostumbramos a estar todo el día viendo a Joel y a Ellie dando vueltas por ahí y viendo un montón de zombies. Vamos a parar un poco, reposamos y mostramos a un carácter que era el de Bill, que en el videojuego le coges manía porque es imbécil. Pero en el aquí, pues llegas a quererlo, además con la cara de Ron Swanson, pues ¿quién no va a quererle?
Joder, es que, tío... Es que es espectacular.
Yo creo que esto básicamente ha sido... O sea, yo cuando empecé a ver la serie, digo, evidentemente... La temporada va a tener que tener relleno, entre comillas, por algún sitio, porque la historia es buena, pero no da para 7, 8 capítulos, no sé los que va a tener, sobre todo si son de 1 hora y 20, como este tercero. Pero lo que sí es cierto es que tú en el videojuego te metes en el personaje en cuestión de minutos si te gusta la historia, y en el audiovisual necesitas mucho más tiempo para meterte dentro de la historia. Uh-huh. Y este capítulo era muy necesario para entender después ciertas decisiones que va a tomar Joel, que son jodidas y que van a tener sus raíces en la carta que lee al final de este episodio. Entonces, para gente que dice que yo le he leído que este capítulo es de paja, es de relleno, todo lo contrario. Lo que pasa es que como no salen los personajes principales, por así decirlo, pues sí. Alguien puede pensarlo así, pero en mi opinión es que no he entendido una mierda.
Hombre, teníamos... O sea, recordad los de que pueden decir que este capítulo es de relleno, recordad a la gente que se metía con The Mandalorian porque decían que era muy episódico.
Ajá. Uh-huh. Yo le dije...
Es una serie muy episódica.
Igual nos han dado cuenta de que una serie consta de episodios, ¿sabes?
Claro, pero que recordáis, ¿no? Porque es que es siempre lo mismo y sí, es que es lo que...
Mira, yo cuando empezó el capítulo le dije a mi compañero de piso...
Bésame, le dije. Te digo.
Sí. Porque en el primero tuvimos la introducción esta
dijiste,
de la pandemia.
Nunca tuve miedo hasta que te conocí.
Eso es.
El primero tuvimos esa introducción de la pandemia que fue brutal.
Cosa fina.
en el segundo, el flashback de la doctora que está en el en Filipinas o en no sé dónde, me acuerdo.
Sí, correcto, Malasia. Eso es, el principio, sí, y en Malasia. Sí,
este arrancó con Joel y Ellie y dije, joder, me gustaría que todos los episodios tuviesen un pequeño flashback, ¿no? De,
sí, ¿verdad?
De
sí,
antes
sí,
de, es cierto. Y justamente te meten la historia de Billy y de Frank. Y creo que están yendo por buen camino en ese aspecto. Oye, porque yo que la historia principal es andar y matar zombies y llegar a un sitio. No hay que olvidarlo.
Claro. Lo único que digo es que cada episodio te muere alguien que quieres en el episodio. O sea, van tres, ¿sabes? Pero que eso ya jode. Pero digamos que
este momento este de las fresas, tío, hostia, qué brutalidad. Aquí es cuando le dice lo de nunca tuve miedo hasta que te conocí. Entonces es como, tío, qué cosa más guay. Además, ¿no os parece la sensación esta que tenéis en cualquier... Yo este episodio lo vi entero, lo terminé de ver y según terminé de verlo, le dije a mi mujer, digo, ven a verlo. Y ella no había podido ver el primero porque le daba miedo. O sea, porque decía, no, tío, paso. Y le dije, mira, olvídate de todo, este te va a flipar. Y se puso a verlo y le encantó. Yo lo vi dos veces seguidas, ¿vale? Y ese momento en el que tú estás esperando todo el rato que lo que pasa es que vengan un montón de zombies o de lo que sea y arramplen con todo. O sea, tú no te puedes creer que en un mundo apocalíptico estos señores vivan ahí como en, ¿sabes? En un pueblo idílico con sus cosas, con sus macetas, con sus historias, ¿no?
Bueno, yo creo que es que en esta serie han hecho un poco lo que en The Walking Dead hacían mal. O sea, han hecho bien lo que en The Walking Dead hacían mal, por poner un ejemplo. O sea, al final, ¿sí? Esta serie, yo lo he dicho, que yo no he jugado nunca al videojuego, no sé ni de qué va. Bueno, sé de qué va porque va como la serie. Pero no he jugado nunca al videojuego. Y entonces, yo esta serie la comparo, en lugar de con el videojuego, la comparo constantemente con The Walking Dead. Ajá. Que al final...
Sí, que es lógico, sí, es normal.
Que al final es muy parecida. O sea, realmente el estilo es el mismo. O sea, quiero decir...
Hablamos de que The Walking Dead y el juego salieron con 2 años de diferencia, ¿no? Creo, me parece. Primero Last of Us y luego The Walking Dead, ¿no?
De hecho, hay episodios de Walking Dead muy buenos. Luego, lo que pasa es que hay muchísimos muy malos. Pero hay, de este estilo hay alguno. O sea, no exactamente como este, pero sí de este estilo de que no pasa nada, entre comillas, sí. Que lo llaman The Talking Dead. Pero vamos, sí. La cuestión es, lo que han hecho aquí muy bien, hay dos cosas que a mí me gustan mucho. Una, sí. Que el mundo post-apocalíptico, ¿vale? Está mejor tratado que en The Walking Dead. O sea, es verdad que si ha sido tal y como lo explican, el mundo debería estar prácticamente vacío. O sea, no deberías encontrarte ni muchos zombies ni mucha gente. Entonces, claro. Tiene sentido que esta gente estuviera 20 años y que solo les molestase una vez.
Bueno, de hecho, lo que dice Pascal en... que no me acuerdo del nombre... ¿cómo se llama el protagonista?
Joel.
Dice, aquí nos van a buscar.
Claro, claro. Sí.
Como aquí que Fedra el gobierno aquí nos va a buscar.
Claro,
en todo caso, podéis tener, pues eso, gente que
pero se si intenta te fijas,
entrar y no sé qué. Sí.
Hay una consciencia por parte de los personajes de que es difícil encontrarse con los zombies, que eso a mí me mola. Es decir, por ejemplo, cuando iban por la ciudad en el segundo episodio o en este episodio que entran en la tienda a recoger cosas y no se molestan en revisar si hay alguien o no. O sea, eso es... O sea, das a entender que el mundo está muy, muy vacío. Que es muy difícil tanto encontrarse con personas como con zombies. Además, ha explicado en el primer
episodio que
los zombies duran poco.
Claro, han bombardeado directamente ciudades y
claro,
todo, ¿no?
Entonces, eso está guay, porque no te da esa sensación de tener que sacar zombies a todas horas, porque al final los zombies es como un contenedor, el género zombie. O sea, tú tienes un contenedor ahí en el que puedes hacerlo, pero no tienes que tirar. Claro, o sea, los zombies es el
marco,
como
pasaban
de Walking Dead.
No son muertos vivientes, son infectados que estaban vivos. Entonces,
Sí, que si te mueres, estás muerto. O sea, que si
la planta de vida no será más reducida, claro. Tienen su ciclo de vida por estar infectado con el Cordyceps, entonces...
Entonces, a mí eso sí me gusta. Eso es una cosa que me gusta. Y luego hay una cosa que me llama muchísimo la atención de este episodio, que nadie lo ha comentado, y es que hay esa corriente de homófoba que se cabrea, sí. Porque aquí hay un... O sea, hay un fíjate que es que han sacado una relación homosexual muy explícita, vamos, que sin cortapisas, pero no les molesta el momento en el que se ve que el gobierno autoritario se ha cargado a bebés y señores simplemente por el hecho de que estaban vivos y no cabían en donde iban, ¿sabes? O sea, eso da igual. O sea, lo importante es que hay dos señores que se acuestan.
Entonces, mira, Gorka. Decidlo de la Gorka.
Hola, Gorka.
Hola, Gorka.
Hola, Gorka. ¿Qué tal? Hola, Gorka.
Y mira lo que dice Sergio, que como no, aquí está, un día le voy a bloquear.
También.
Eso es. Dice que dosificar la amenaza a veces hace que esa amenaza cobre más.
Estoy súper de acuerdo con Sergio. Eso no, es lo es que...
Completamente, es completamente, completamente real. Yo, hablábamos antes de lo del tema de la homofobia y demás. Hablábamos antes de empezar que ha habido un... ¿Cómo lo llamaste, Fer? Es un...
Review.
¿Cómo?
Review Bomb o algo así.
Eso.
¿No?
Ah, Review Bombing.
Un sí. Review Bombing de estos, ¿no? 16.000 reviews con una estrella para bajarle la, la puntuación en IMDb. Yo creo que eso ya de por sí nos tiene que dar un dato de lo, de lo, de lo bueno que es este episodio, ¿no? Y de lo bien que trata el tema de una relación homosexual y sobre todo a qué puntos llega, ¿no? Y es lo de, ¿no? ¿Cómo era?
Y de que los haters siempre hacen más ruido que los que no.
Claro, ¿no? Y sobre todo es, si de verdad hay ese movimiento es porque ha hecho bien su trabajo, ¿no?
A mí me ha parecido, o sea, es que no me ha parecido, a mí cuando, ya es que, bueno, aparte lo decía el otro día Iván, que cuando la gente dice que hay inclusión forzada es que ya estás un poquito mal ya, ¿sabes? La inclusión nunca es forzada.
Es cierto, empezar. Es
cierto. Y no estoy aquí haciéndome aquí el aliade, pero joder, macho, es que de verdad, o sea, es que la historia está bien contada. ¿Qué más da? O sea, de verdad tenemos que fijarnos en esa gilipollez para criticarlo. O sea, la gente que se dedica a esto, a criticarlo me refiero. O sea, y sobre todo, creo que lo que está pasando últimamente es que aunque lo critican, a la gente ya le empieza a dar igual. ¿Sabes? O sea...
Hombre, yo creo que debemos de estar en ese punto, ¿no?
Pero luego hay que
empezar a decir que ya nos da... Cada vez tiene que dar igual, ¿no?
Pero digo que cada vez la gente ya no da altavoz a ese tipo de personas o da menos altavoz. Entonces yo no sé, a mí me sorprende, pero sobre todo me sorprende porque en este episodio precisamente hay otras cosas que son muchísimo más graves. O sea, bueno, no, es que eso no es grave, quiero decir que hay cosas que son muy graves, que moralmente son súper ambiguas y tal, y no se comenta. ¿Sabes?
De todos modos, si se han ofendido con este, que se vayan preparando, también te digo.
Sí, ¿no?
Porque en este sentido el juego...
Ya.
Si creen que eso es inclusión forzada, es que no vamos a jugar al juego, desde luego.
Aparte, o sea, muchos de esos que odian a los homosexuales los querría ver yo en un mundo post-apocalíptico sin gente del sexo contrario cerca.
Bueno, tirándote pellizcos.
Acuérdate que esto ya lo hicieron los Simpson con el capítulo de este del gay, de que tenía picotillo a los John Waters.
Sí, correcto.
Ah, vale,
sí, y cuando sí. le salva dice, eran todos homófobos y cuando le salva dice, señor gay, haré lo que sea.
Claro.
Es cierto, en un apocalipsis.
Está en el mismo tuit en el que, porque lo del review bombing este, fueron los propios de Naughty Dog los que lo pusieron. Sí, o sea, el tuit pusieron ellos diciendo que había pasado esto y el siguiente tuit que ponían en hilo era, por otra parte, se ha renovado. Season 2 de las sofas. A ver, yo creo que esto era una noticia esperadísima, yo creo que desde el capítulo 1, ¿no? O antes de empezar. Quiero decir, yo pienso sinceramente, un poco como sé cómo funcionan estos medios entresijos de las series y demás, esto estaba ya firmado antes de que... De que empezara, de que se diera el primer episodio. O sea, tendría que haber sido un absoluto fracaso.
Yo no sé si está firmado, pero yo creo que el bombazo que se han encontrado, no sé si lo esperaban ellos. Porque ha sido
yo creo una bestia que
la del dragón y ha sido más bestia que cualquiera de estos que en teoría tenían que hacer más ruido.
Yo ahí tengo una teoría, ¿eh?
¿Cuál?
Yo ahí tengo una teoría, porque a ver, justo ahora se ha acabado The Walking Dead en una época muy chunga, porque estaba The Walking Dead se ha ido a la mierda en las últimas temporadas, que ahora han sacado tropecientos mil spin-off.
Han sacado tres series.
Pero porque al final...
Entonces hay público.
A ver.
¿No?
La
industria no está para tirar el dinero.
¿Tiene público para el universo cinematográfico?
En Estados Unidos hay público para todo. O sea, y en prácticamente todo el mundo. Pero sobre todo, te recuerdo que la serie más vista hasta no hace demasiado de la historia de la televisión, la más rentable era Navy, ¿vale?
Navy, investigación criminal.
Correcto. O sea, que es una serie que, bueno, o sea, la calidad...
Bueno, Sí, pero Navy, por eso, no sé cuántas temporadas lleva, 20,
claro, pero
y la ven todos los señores de todos los
jubilados. The Walking Dead es televisión lineal, es que es otra liga diferente. Primero, hay mucho menos presupuesto y lo que buscan son más visualizaciones en audímetros, o sea, no es lo mismo que la televisión en streaming, porque aquí la vemos en streaming, pero The Walking Dead en realidad la echa en AMC, que es un canal lineal en Estados Unidos, un canal de cable,
correcto,
y es otra historia, eso se mide de otra manera. Y The Walking Dead se ha terminado pronto. Entonces yo creo que The Last of Us sabía que iba a salir en una época un poco difícil porque está The Walking Dead en capa caída. Se ha terminado, bueno, están con y está la gente está muy saturada de series de zombies y han aprovechado que tenían, o sea, que han, o sea, que, digamos que The Last of Us, si no hubiese sido la versión del videojuego,
¿sí?
No hubiese tenido la repercusión que había tenido, y aunque hubiese tenido la misma calidad, probablemente la serie hubiese sido un petardo hacia abajo. Pero claro, el tema está en que han aprovechado el tirón de que era el videojuego, y sacaras lo que sacaras, si no era muy malo, la gente lo iba a ver, pero es que han hecho una serie muy buena, o sea, por lo menos en los tres episodios que he visto. A ver, y ya te digo, o sea, yo la veo como The Walking Dead, pero bien, o sea, es lo que estoy viendo con esta serie.
Muy raro tiene que ser, viendo el nivel de estos tres primeros episodios, que la serie dé un bajón. O sea, quiero decir, esto va increciendo seguro, ¿no? O sea, tenemos. Porque, ¿qué esperamos en las próximas semanas? ¿Esperamos más episodios de estos? O sea, quiero decir, ¿esto abre una puerta a lo que hablábamos en todo, que estabais diciendo antes, ¿no? Que, a ver, el que ha jugado al videojuego sabe que o abres otras puertas o se te queda corta la historia en principio, ¿no? Para hacer dos temporadas de esto.
A ver, si miras IMDb, por ejemplo, esta es la actriz Anna Torv. Sale, creo que hasta el quinto o hasta el sexto. Ajá, es muy probable.
O sea que estás volviendo atrás en algún momento. Claro.
Más historia de para atrás. Porque no has fichado a una actriz buena.
Anna Torv la puedes sacar todo lo que quieras.
En este episodio lo dan a entender. ¿Sabes? Porque la carta ya te habla que ahí había una relación. Y lleva mucho tiempo juntos, por lo menos 10 años.
Claro. Entonces, no, hombre, pero es interesante cómo está usando los flashbacks para contar lo que ha pasado. Que en el juego, por ejemplo, nunca sabes nada. O sea, ves recortes de periódico por aquí y por allá y te haces una idea de lo que ha pasado, pero juegan con eso, que tú empiezas en medio del caos. El videojuego, no hay un periodo de tranquilidad familiar. El juego empieza con la niña despertándose de noche, que la usas un poco para aprender a usar los controles.
Sí, correcto, eso es.
Un tutorial. Sí. Cuando bajas al piso de abajo ya te da el susto el perro, que sale igual en la serie, y ya es cuando llega Joel y te coge en brazos
y te mete el coche.
Y es como empieza el videojuego. Entonces, eso es. De hecho, los flashbacks, yo creo que es lo que más miedo está dando, porque son bastante reales.
Sí, eso dices, es
que, coño, esto podría, entre comillas, pasar, y sé que si esto pasara, las decisiones de bombardear a una ciudad con gente sana, pues serían
fáciles. Pero es que el timing de esta serie fue muy bueno también, por lo que decíamos el otro día, que no solo ha sido lo de que sea una serie buena y tal, es que ha salido después de una pandemia mundial.
Claro. Y
podríamos estar hasta las narices de ese tema.
Pero sí, ha sido inteligente porque no hablan de la pandemia que estamos viviendo ahora. Pero es como, yo no sé si habéis visto la película de Contagio de Soderbergh.
Increíble.
Yo la vi, que es 10 años
increíble,
antes.
Increíble, esa película es exactamente lo que pasó.
Yo la vi en el confinamiento y lo pasé fatal. Porque, claro, si la hubieses visto antes, dices, va, una serie. De hecho, la pasó de drama, o sea, de ciencia ficción a drama, que es buenísimo eso en IMDb. Pero tú la ves antes del confinamiento y dices, va, sí, una serie, va, está bien, es una película que está guay. Pero bueno,
la película es brutal, ¿eh? O sea,
sí, es muy buena, pero...
Pero claro, bueno, ahora la ves de otra manera, ¿sabes?
Pero hostia, es que luego la ves y dices... Entonces, el timing, yo creo que influye mucho el que venimos tocaditos de la pandemia, ¿eh?
También, sí.
De todas maneras...
Temas de los que se están tratando en los flashbacks, del tema del asesinato de civiles y el control de movimiento de masas grandes, se tocan, por ejemplo, en la novela de Guerra Mundial Z.
Eso te iba a comentar justo.
Novelón, ¿eh?
Pues la batalla de Hope, por ejemplo, va un poco por ahí.
Sí, y entonces he dicho, no sé hasta qué punto han podido tomar la novela como referencia, porque la verdad es que es una maravilla esa novela.
La película es una mierda, pero el libro es una pasada.
Lo tenía que llevar como miniserie.
Es que el libro no se puede adaptar a una película.
Sí. Sí. Es el hijo de Mel Brooks, ojo, sí. El director Mel Brooks.
Max Brooks.
Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, es que ese momento, yo quiero recordaros el momento ese en el que están comiendo los cuatro. Y dice, voy a invitar a unos amigos. Porque tú ese momento, en cualquier otra serie de estas de apocalipsis y tal, y de zombies y tal, piensas que en cualquier momento van a sacar las pistolas y se van a matar entre ellos allí, lo que sea. Y los ves que le invita a la casa, que ven, o sea, una tranquilidad, una... Porque es lo que le dice Joel, dice, podemos hablar, lo primero, si me quitas la pistola de la de apuntándome a la cara, ¿no? Y el tío es la guarda y esa sensación de los otros dos charlando, mirando las plantas como las tenían, ¿no? O esa sensación de tranquilidad y de normalidad dentro de que todo se ha ido a tomar por culo, ¿sabes?
En esta serie no tocan el género de terror, que es una cosa que yo me he fijado ya en los tres episodios. No tocan el género de terror, pasan muy por encima del género de terror.
Hombre, o sea, hay un momento de...
No, o sea,
vamos a ver. En la serie pasan muy por encima del género de terror, exceptuando el
episodio cuando entra y está la niña, está la vieja.
Yo creo que hay una parte en la que va por el metro antes de eso.
Sí, me refiero en el videojuego, a no ser en los tramos que te mueves de noche... Y de día que te metes en algún edificio como el que sale en la
serie. Sí, la parte de los clickers tiene bastante de terror.
En esos momentos es cuando se acerca a su rival horror, como un Resident Evil, por ejemplo. Sí. Pero el resto del juego, no. Estás más pendiente de...
A mí me dio más miedo los dos prólogos, el del primero y el del segundo.
Claro, sí, es lo que comentaba.
Ahí, el terror psicológico ahí, o sea, ahí me tocó. Sobre todo el segundo. Segundo, cuando oí lo de la harina, digo, bueno, pues ya está, cuando me salgamos en la harina...
Claro, como de la harina, es verdad.
Ahí hay un fallo muy gordo ahí, ¿eh? También te lo digo.
Da igual.
Dale, duro.
No, hombre, a ver, si se supone que los hongos se mueren a altas temperaturas, la harina siempre está cocinada, por tanto, no podría ser un vector en ese caso.
Bueno, pues escucha, pues nada, pues la serie es una puta mierda y ya está.
No, a ver, que es una serie de ciencia ficción, yo no me meto, pero digo que hay un error ahí de concepto. También te digo que lo del Corsis también lo hay, pero que me da igual, o sea, no me saca de la serie para nada, ¿eh? Es fuera de la puntilla.
Ya, como siempre. Bueno, seguiremos muy atentos porque tenemos muchas...
Y por cierto, muy guay, no lo hemos comentado, muy guay lo del cambio de... el rollo este de que las esporas no pegan, no infectan...
Dime, Fer.
Han dicho los creadores de la serie que quieren meter las esporas más adelante.
¿Ah, sí?
Sí, que están empezando con los hilillos esos, ¿cómo se llaman?
Los tentáculos. Los tentáculos esos, que también está muy guay. Eso es más peliculero que el juego, quiero decir. Aquí eso de
leí que querían meter las esporas más adelante, que van a hablar de ellas igualmente. O sea que...
Pero disculpadme, ¿qué esporas? Que eso sale
en el videojuego, se pega por esporas, se contagia por el aire. Y cuando entran en sitios cerrados, se ponen una máscara de...
Ah, sí, correcto, es verdad.
Yo entiendo que eso lo han cambiado en la serie únicamente para no tener a los actores con las máscaras puestas cada 2x3.
Sí, porque Pedro Pascal dirá, ya me tenéis toda una serie con un casco puesto.
ya, como para tocarme los huevos. Por cierto, Pedro Pascal sale este sábado en Saturday Night Live.
Por cierto.
Con Coldplay.
Una cosa, hablando de Pedro Pascal, por favor, os recomiendo muy, muy fuerte que veáis la película El insoportable peso de un talento descomunal. O sea, con Pedro Pascal y Nicolas Cage.
Haciendo de ellos.
Nicolas Cage interpretándose a sí mismo.
Es
una fantasía. Es una fantasía. O sea, de verdad, la tenéis sé que está en Movistar, no sé si está en otra plataforma, si podéis echarle un ojo, de verdad, es una maravilla. Si os gusta Nicolas Cage y conocéis...
A todo el mundo le gusta Nicolas Cage.
Es un tío que sabe reír de sí mismo en la película brutal. O sea, no es que sea una maravilla, es que te lo pasas muy bien y te cae mejor Nicolas Cage cuando acaba la película. Y Pedro Pascal es maravilloso en el registro de comedia, ya os lo digo.
Ya, desde luego, que lo es.
Bueno, es que tiene que estar ganando el Pedro, ¿eh?
Está bien ahora, está ahí llevándose a buenos monises ahora, Pedro Pascal. Sí.
Además, estarán contentísimos los otros latinoamericanos que están metiendo la cabecita, pero les ha pegado un adelantamiento por la derecha increíble, porque ahí están Diego Luna y Gael García Bernal, que no acaban de arrancar, y este está en todos lados.
En todo.
Sí, en todo lo grande.
Sí. Bueno, todo lo grande. Están intentando... a ver, explícame esto. Juan Suárez, ¿esto qué cojones es? Porque tenemos el enésimo reboot, reinicio.
No, en realidad es el primero.
No es un reboot.
No, espera, a ver. Esto no es un reboot en realidad. No se sabe muy bien si va a ser un reinicio, un reboot, un soft reboot, un hard reboot, no se sabe. Vale, de momento eso no lo he explicado muy bien. A ver. DC es un desastre, Warner es un desastre. O sea, una cosa que yo siempre me ha sorprendido es que Warner tiene los derechos de todo el universo DC completo.
Sí.
Y no ha sabido nunca utilizarlo. O sea, ha ido cada uno hacia su película de cada hijo de su padre. O sea, da igual. O sea, sí, no importa. Sí. En cambio, por ejemplo, Marvel, teniendo los derechos de muy pocos personajes al principio, ha conseguido hacer lo que han hecho ahora.
Ajá.
Entonces, lo han intentado varias veces, luego ha empezado que sí, primero Snyder, luego Joss Whedon, luego otra vez Snyder, la coherencia entre películas se va a tomar por culo, no hay una continuidad. Tal. Entonces, tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han dicho, ha llegado este tal, ¿cómo se llama? Zaslav, que es el nuevo dueño de Discovery Warner, y ha dicho, hasta aquí. Aquí hay que quitar. Hay que quitar cosas que se están gastando muchas perras.
Hasta aquí, pero con un golpe de autoridad importante, ¿eh?
Sí, porque, que hostia, ha sido muy criticado.
Será mejor o peor lo que estaba hecho, pero coño, estaba hecho, ¿sabes? Y era mucha cosa, ¿eh?
Ha sido muy también criticado porque ha hecho cosas, pues que, bueno, por ejemplo, ha quitado series, las ha hecho desaparecer, por ejemplo, Westworld o Raised by Wolves han desaparecido de la plataforma, sí. Películas que estaban rodadas en postproducción como Bad Girl. La han borrado, o sea, no solamente que es que no la vayan a emitir, sino que la han borrado de la historia, o sea, no, uh-huh. O sea, han borrado el rodaje, uh-huh. y bueno, ha tomado la decisión de hacer una limpia, han cancelado absolutamente todas las series de DC, todas, no. Bueno, menos una que menos queda calculando.
Pero la suya.
Y entonces, bueno, han contratado a James Gunn y a Safran para que hagan, digamos, una especie de un estudio de una división de Warner que se llama DC Studios, que va a planificar los eventos del universo DC a 10 años, ¿vale? De aquí a 10 años. Que eso no quiere decir que luego no siga, sino que ellos van a planificar desde ahora a 10. O sea, antes de empezar, tienen que tener planificado los 10 años. La diferencia que van a hacer con Marvel. Marvel, por ejemplo, lo que hizo fue empezó con Iron Man y dejaron la puerta abierta a hacer un universo compartido, pero no era algo que estuviera seguro, porque Iron Man fue una especie de apuesta extraña por parte de Marvel, Marvel Studios, que hizo la tal. Y entonces, a partir de ahí se creó un universo y en Marvel lo que hacían era Kevin Feige, Feige. Planificando, digamos, cada fase, ¿vale? Pero no estaba planificado a 10 años hasta que le salió bien, pero no estuvo, o sea, se fue planificando paso a paso.
Sí, correcto.
Esto lo quieren hacer de otra manera, lo quieren hacer todo planificado desde el principio hasta el final. Para eso han contratado, ya te digo, a James Gunn, que lo conocemos porque está en Marvel y en DC ha hecho el Escuadrón Suicida, Peacemaker y tal, y en Marvel ha hecho Guardianes de la Galaxia. Y eso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha dicho?
Pregunta. ¿James Gunn va a seguir trabajando para Marvel?
Va a terminar los Guardianes 3
y listo, ¿no?
Termina los Guardianes y ahí se termina la historia de los Guardianes y él ahora va a dedicarse única y exclusivamente a unificar, digamos, el universo DC y a ser el director creativo de la esta y probablemente dirija, y se va a escribir, ahora contaré porque va a escribir alguna película.
Sí,
entonces, ¿qué se ha encontrado James Gunn? Lo que se ha encontrado James Gunn es que ya había películas en producción. Entonces, esas películas son las que están en la línea de arriba, donde pone Universe Reset.
Vale, Shazam, que las estrena ya,
la segunda parte.
El mes que viene.
Flash, que lleva en producción desde hace por lo menos 5 años.
Sí.
Blue Beetle, que era una película que iba a ser para HBO, pero al final va a ser para cine. Vale. Y la segunda parte de Aquaman. Entonces,
¿y esto sigue?
Esto sigue. Él ha explicado, Shazam de hecho se estrena dentro de 2 semanas.
Sí, el mes que viene.
Él ha explicado que Shazam continúa. Que lleva, Shazam lleva Flash. En Flash va a haber un reseteo, digamos que va a resetear el universo porque se sabe que habla del multiverso. De hecho, van a salir bastantes personajes. Va a salir el Batman de Tim Burton, etcétera.
Sí.
Va a salir Supergirl, va a salir varios personajes. Y a partir de ahí, una especie de reseteo del universo en Flash. No quiere decir eso que elimine lo anterior ni que todo sea nuevo, pero sí que va a haber un reseteo y probablemente haya cosas que cambien. ¿Vale? Lo entenderemos cuando veamos la película. De momento no se sabe. Blue Beetle la ha mantenido porque dice que es una buena película. Y que está un poco separada del resto, entonces que puede incluirse dentro del universo DC.
Vale.
Y Aquaman, que dice que dice.
¿Qué pasa con
que
esto? Porque se han cargado a todos a los
algo
a
la, pasa la con Aquaman. Justicia. Algo pasa con Aquaman que no quiere comentar. Porque se sabe que, por ejemplo, se sabe que Jason Momoa, por ejemplo, Aquaman la ha grabado con varios Batman diferentes. O sea, hay algo rollo en multiverso y tal. Y se cree que va a tener que ver con lo que pase en The Flash y lo que pase a continuación. Entonces, bueno, eso no se sabe muy bien, no se explica muy bien.
Y me está diciendo Neburkam de Peacemaker, ¿qué ha pasado?
Espera, nada, espera. Sí, ¿eh? Es que estábamos. No, todavía no se sabe, ¿eh? O sea, no han anunciado nada de Peacemaker.
Joder, pues la mejor serie que he visto de esta gente.
Claro. Pero entonces, bueno, entonces, él explica que a partir de Aquaman empieza ya, digamos, en lugar de dividirlo en fases, aquí lo llaman capítulos, ¿vale? Se empieza el capítulo 1. Que lo que ha contado es que empezará con una serie. Porque lo que ha dicho una cosa que es importante, y es que las series de animación, las series de televisión, y todas las series de animación, todas las series de televisión y todas las películas van a estar conectadas entre sí. Es decir, ¿vale? No va a haber dos universos, ¿vale? O sea, va a haber el universo DC, que puede ser que sea un multiverso, pero que el universo DC, que es, digamos, lo que esté, que está todo conectado. Y luego habrá lo que llama él Elseworlds, que son otros mundos, que ahí sí, entraría que sí. Joker, Batman, pues sí. La nueva de Joker, sí. La nueva de Batman, de Pattinson. Y me hace mucha gracia porque es capaz de meter a Joker, a Batman y a los Teen Titans en el mismo grupo. Entonces, bueno, esas
claro, los Teen Titans se los estoy viendo todos los días porque mi hijo está a tope con los Teen Titans.
Y es buena, ¿eh?
Es acojonante.
Es buenísima.
Escucha, acojonante de verdad, ¿eh? O sea, una cosa, buenísima. Tío, oyes unas historias, tío.
Hay un capítulo en el que te explica el mercado inmobiliario entero y te enteras.
No, hay capítulos buenísimos. El capítulo increíble. De que Cyborg está rayado con una canción que está todo el rato cantando, o sea, es brutal. Sí. Pero vamos, entonces eso va a ser, digamos, lo que se llama Elseworlds, que eso pasa como en los TVOs, que son, pues que por ejemplo, Superman Hijo Rojo, el Superman que cae en Rusia. Pues,
sí.
O sea, son TVOs que están aparte, que dice que lo tendrán que explicar muy bien para que la gente no se confunda, ¿vale? No sé cómo lo van a hacer, pero eso lo van a hacer.
O sea, que eso sí que está aparte.
Eso va a ser, lo va a ser aparte. O sea, las cosas esas van a ser aparte. O sea, el Batman de Matt Reeves y el
Joker. Tiene su propio universo, vaya.
Sí, eso es. O sea, es como cuentitos aparte que tienen que ver con DC, pero no son del universo compartido. Vale, okay. Entonces ya explico el primer capítulo, las cosas que podía explicar, de las cosas que va a sacar. Entonces dice que va a empezar con una serie de animación que se llama Creatures Commandos.
Sí, tenemos que, aquí una... Yo creo que
está guay, o sea, en los TVOs es una cosa bastante curiosilla, no es muy conocido. No, eso no es, sí, eso es otra cosa.
Esto es.
Sale Frankenstein, sale... Bueno, está en teoría es en la Segunda Guerra Mundial, no sé si aquí lo van a ambientar ahí, y bueno, pero bueno. Dice también que los actores de doblaje van a ser los mismos que luego salgan en personas, o sea, en acción real, si se utiliza el mismo personaje y tal. Y esa es la primera serie que van a hacer para HBO Max, ¿vale? Que es lo primero que van a hacer de este nuevo universo. Que bueno, no se ha explicado mucho, pero bueno, esa es la que quizá menos interese demasiado a priori, aunque probablemente sea la típica serie que luego mole mucho. Entonces, vamos a ver qué
pasa. Te voy poniendo imágenes y me vas hablando de esto, ¿vale?
Luego va, ponme la primera, porque no me acuerdo del orden, si no me lío.
Mira.
Luego va Waller, ¿vale? Waller, que sería. Vale. Que esta sería, digamos.
A ver si te encuentras.
Es lo que quiere es cerrar la historia de Peacemaker. Entonces, Waller yo creo que va a ser como una especie de segunda temporada de Peacemaker, mira. Porque si os acordáis de Peacemaker, la chica negra era la hija de Amanda Waller.
Sí,
la que sería. De hecho, Amanda Waller es el único personaje de DC, creo que es el personaje que más películas ha salido desde que empezaron con Superman.
Sí, coño, está en todas, joder.
Sí, Viola Davis. Entonces,
Nick Furia.
Sí, es en Nick Furia, efectivamente. Bueno, es un poco más cabrona, pero bueno, la historia de esta es un poco más cabrona. Pero sí, entonces van a hacer una serie sobre ella y que la van a escribir los guionistas de Doom Patrol,
sí.
Que es una maravilla, que por cierto la han cancelado.
Que termina.
Sí, se termina ahora. Y de Watchmen, ¿vale? De la serie de Watchmen, que también a mí me pareció...
Estaba bastante bien. Sí, estuvo muy guay.
Y después ya empieza, digamos, lo que en teoría es el primer evento gordo, que es donde dice que se empieza el nuevo universo DC, que sería la nueva película de Superman.
Superman.
¿Vale? Que sería Superman Legacy. Que se sabe que va a ser con otro actor, ¿vale? No va a ser Henry Cavill.
¿No se sabe quién?
No se sabe quién es. Lo único que se sabe es que la película está escrita por James Gunn, ¿vale? La está escribiendo él actualmente, lo ha dicho él, porque digamos que es como la piedra de toque del nuevo universo. O sea, esta peli la tiene que hacer muy bien para que funcione todo. Si no, hostia, si esta peli no hace muy bien...
Efectivamente, esta es como un poco la piedra de toque, ¿eh?
También ha sido listo, es que la primera película sea del personaje más tocho que tiene DC, probablemente el personaje más tocho de todos los superhéroes del mundo.
Sí.
Pues hombre, a ver, yo creo que si la hacen bien, puede ser muy gordo. Y James Gunn es un... Para mí me gusta mucho como guionista, entonces yo creo que yo le doy un toque a que sí que va a funcionar.
No sé.
Después de esto, viene la tan esperada bueno, en este caso será una serie que será Lanterns, que es la serie de los Green Lanterns, que se sabe que va a estar protagonizada por los dos Lanterns más famosos de la Tierra, que sería Hal Jordan y James Stewart.
No, pero no, y... no, que me he equivocado, ¿eh? Que
es que... No, no te preocupes. Esa es la siguiente, creo. Sí, la de Paradise Lost. Pero bueno, vale, es una serie de HBO Max que todo esto va a ir, digamos que lo que van encarrilando es el siguiente proyecto. Ojo, que ha explicado que los proyectos que ha puesto no tienen por qué ir en orden necesariamente. ¿Vale? O sea, no tienen por qué ir en orden. Y bueno, a lo que iba. Después de la película de Superman va la serie de Lanterns, que explicó que es una serie que va a estar muy guay, que va a explicar algo que luego va a tener que ver con otras cosas. Y viene la segunda película, que para mí es la cosa más arriesgada que creo que va a hacer DC, que es The Authority. ¿Vale? Que
The Authority es la de unos...
Es un grupo... A ver cómo lo explico. No es exactamente como en The Boys. La gente la compra con The Boys, pero no es así. Es como un grupo de vengadores que tienen mucho poder en...
¿Estos?
Sí, es como un grupo de vengadores que tienen mucho poder, pero también tienen poder político. Entonces, y no tienen reparos en actuar sin... Les da igual las consecuencias. Entonces es como... De hecho, hay arcos argumentales muy guays, que hay un... Mark Millar estuvo de guionista en The Authority, que molaba muchísimo. Y Mark Millar, por ejemplo, hizo una... o sea, hay cosas que luego le echaron de lo bestia que era, ¿sabes? Porque era muy bestia el TVO. Ahí, por ejemplo, hay un arco que mola un montón, que es de que luchan contra unos superhéroes de otro universo que casualmente eran súper parecidos a los superhéroes de Marvel. Entonces, vale. O sea, a ver, no sé qué arco van a coger, pero vamos, yo creo que lo tendrán que ver con Superman. Y esta puede molar mucho si lo hacen bien. O sea, no son como muy conocidos y puede ser el típico revulsivo de meter a un grupo poco conocido. Que bueno, que cuando hicieron los Vengadores en el cine tampoco es que fuera el grupo más conocido, que los más conocidos claro. En los TVOs eran los X-Men. Claro. Y bueno, pues yo le doy bastante, bastante, me parece bastante interesante. Luego sí, han hablado también de la serie de Paradise Lost, que es como una precuela a Wonder Woman en la isla Paradiso. Vale.
Esta es la de... Sí.
Y que va a ser una serie que dice que bueno, va a ser un poco rollo Juego de Tronos, pero en la isla Paradiso. ¿Sabes? Que bueno, a ver qué tal.
Bueno, esto igual nos interesa una puta mierda, a lo mejor.
Bueno, no, depende. A mí sí. Puede ser muy interesante, ¿eh? Puede ser un rollo ahí de rollo Juego de Tronos en superhéroes. Puede ser interesante. Y la isla Paradiso da mucho juego, ¿eh? Depende de cómo lo enfoquen. A mí me parece, ya te digo, si van para HBO Max y le meten pasta, pues pueden ser series bastante interesantes. Uh-huh. Y luego, a ver, volver al anterior, que ya no me acuerdo cuál era. Sí, Batman, The Brave and the Bold.
And the Bold. Esto ha levantado un poco como de revuelito, ¿no? Porque este parece que le gusta, ¿no?
A ver.
Porque cuéntame, este Robin, ¿quién es?
Es Damian Wayne.
Es el hijo de Batman.
Es el hijo de Batman y de la hija de Ra's al Ghul. En realidad es un clon, pero bueno, es un poco historia extraña. No, bueno, un clon no, es... Bueno, sí, entre un clon y... está hecho como una vitrina, vamos, o sea, quiero decir, es como si lo hubiese
hecho yo. Mira lo que está diciendo Sergio, que le resulta curioso que no lo usen como uno el lo de Authority.
No, pero porque Authority en realidad está en el universo compartido en los TVOs, o sea, es bastante... Yo creo que van a hacer un universo extraño. No sé lo que van a hacer, pero bueno, hasta que no empecemos a verlo no sabemos lo que va a pasar.
No se puede decir.
Y este es interesante porque este es el hijo de Bruce Wayne con Talia al Ghul, creo que era. Es la hija de Ra's al Ghul. Y este es un cabrón. O sea, de hecho... Es un niño probeta que estaba entrenado para matar desde niño. Entonces era un asesino. Luego, cuando le encontró Bruce Wayne... lo tomó para sí mismo, le hizo Robin, pero claro, sigue siendo un asesino y un cabronazo. Uh-huh. Entonces es bastante curiosa la relación que tiene con Batman. Además, el arco donde apareció, que era de Grant Morrison, que dice que es lo que quieren adaptar. Grant Morrison es un tío que es el que hizo, por ejemplo, para que te hagas una idea, es el que hizo los tebeos conocidos en los que se basa todo lo que están haciendo de Doom Patrol. O sea, es un tío que se fuma mucho los tebeos.
Sí, correcto.
Y está muy guay. Entonces, bueno, tiene buena pinta. Luego van a sacar Buster Gold, que me parece que era una película también.
Buster Gold es el que...
No es una película o una serie, creo que... No estoy seguro de si es una película o una serie esta. Pero bueno, Buster Gold es un personaje muy gracioso, que supongo que lo harán en modo comedia, que es un personaje del año 3000, o sea, un tío, un jugador de fútbol del año 3000, que, que se va a un museo y es un jeta, entonces va a un museo, roba una especie de máquina del tiempo y muchos aparatos, entonces se va al año 2000 y entonces el tío tiene, se hace pasar por un superhéroe, pero en realidad no tiene poderes, lo que tiene es que tiene mucha tecnología de 1000 años posterior. Ajá. Y lo hace pues para hacerse rico. De hecho, es el típico superhéroe que va con mogollón de publicidad. O sea, está, es un tema bastante. Si lo hacen bien, está simpático. ¿No? ¿El qué?
Sí. Es A-Train, básicamente.
Sí, efectivamente. Es ese rollo. Es un poco irreverente. A mí me gusta mucho el personaje, pero claro, tiene que ser un rollo comedia, porque si no, de serio tiene poquito. Y luego también ha anunciado otra película, que es de Supergirl, The Woman of Tomorrow, que dicen que, bueno, casi como una especie de Supergirl, un poco oscura, porque mientras Superman llegó a la Tierra, le cuidaron muy bien y tal, pues ella se quedó en una roca ahí sin vida, que era lo que era de Krypton, y vio a toda la gente morir. Entonces, claro, debe ser como un poco, yo creo que va a ser una película un poco oscura. No se sabe tampoco quién va a ser la actriz, si va a ser la actriz que va a aparecer en The Flash, o va a ser un recast. No se sabe muy bien porque no
¿Qué pensáis? ¿Que hay que... Bueno, la pregunta a los tres. ¿Qué pensáis? ¿Que hay que coger gente conocida o que hay que empezar con actores que no sean caras conocidas para recuperar pues, esto? Y no quiero decir, y no me quiero ir a los Ben Affleck, Batman y demás, sino una cosa intermedia. ¿Cómo lo veis? ¿Por dónde creéis que van a tirar?
Yo creo que para empezar hay que echar a Ezra Miller.
Han dicho que no lo saben todavía, ¿eh? Que no saben lo que va a pasar con él.
Joder.
O sea, han dicho que él se está intentando recuperar y han dicho, no sabemos lo que va a pasar con él. O sea, en realidad yo creo que sí que lo saben, pero no lo quieren decir hasta que no esté en la película. Pero sí. Yo creo que lo que tengan que hacer no lo sé. Lo que van a hacer es que seguro van a coger actores desconocidos, porque no hay pasta. Quiero decir, o sea, tienen que gastarse el dinero en otras cosas y no en actores, que era al final... En el universo Marvel era un poco lo que estaba pasando al final. Las películas eran muy caras por los propios actores. O sea, entonces, por ejemplo, de hecho nadie sabe cuánto costó Infinity War ni la última Endgame, ¿sabes? Porque salían muchísimos actores que cobran muchísima pasta.
Con muchísimo dinero, claro.
Y entonces yo creo que lo que van a hacer es coger actores desconocidos, seguro. O semi desconocidos, ¿sabes? Uh-huh.
Hombre, yo creo, no sé hasta qué punto, pues lo de siempre, ¿no? O sea, quiero decir, da igual el papel que haga, donde pongas a José Coronado en un papel, que solo ves a José Coronado, o donde ves a Antonio Resines, que ves a Antonio Resines, ¿no?
Sí, pero claro, tienen que tener mucho cuidado, porque claro, ellos si quieren hacer compartido con las series y el cine, o sea, quiero decir, si contratas a un actor que hace de Superman, va a aparecerte en muchos sitios.
Claro.
O sea, entonces te tiene que aparecer una serie y te tiene que aparecer en tal. Entonces, claro, eso es pasta, ¿sabes? Si al final te contratas a un actor que te cobra 40 millones por película, como hacía Robert Downey Jr., o 50 millones, claro. Y luego por un capítulo de una serie te cobra una barbaridad, pues entonces no te interesa. Entonces yo creo que ahí van a atarse mucho los machos con el tema de los actores. Es la sensación que tengo. Y creo que me queda una película más. Ah, sí.
Sí, la de Something.
La cosa del pantano.
La cosa del pantano. Que esto, estaban hablando en el chat... ¿qué pasa?
Hay una serie.
Aquí hay una serie que se canceló.
Bueno, porque... es que eso es una movida. Lo de la serie es una movida. Porque la serie fue. Era una serie que además estaba bastante bien. No sé si sigue en HBO. Se hicieron una temporada. No sé si una temporada o dos. Ahora mismo estoy perdido. Creo que fue una temporada nada más.
Una y creo que no terminó.
Sí, no terminaron los capítulos. La serie estaba, a mi entender, estaba bastante bien. A mí me gusta muchísimo el TVO de La Cosa del Pantano, sobre todo la época de Alan Moore. Y estaba bastante bien adaptado y bastante currada, pero al parecer tuvieron problemas de impuestos en donde la rodaban, entonces le salía muy caro rodarla allí, y aunque la serie funcionaba y iba muy bien, no la pudieron terminar por el tema
fue cancelada, no porque no funcionara,
de los impuestos, sí, las condiciones de los impuestos. Y fue una putada, porque a mí la serie me parecía que era una serie que estaba súper interesante y estaba adaptando muy bien el espíritu de Alan Moore, que de La Cosa del Pantano. De hecho, yo os recomiendo que la veáis, aunque esté incompleta, porque está guay. Y tal. Y entonces, ahora, al parecer, van a hacer una película. A ver, luego ha explicado más cosas. Ha dicho que no tenía... Sí, lo de Robert Downey Jr., efectivamente, pero es que la primera película, Robert Downey Jr. estaba acabadísimo cuando hizo Iron Man.
Sí, cuando hizo Iron Man, sí, es cierto.
Entonces eso, lo que pasa es que luego, claro, fue como el pelotazo. Y lo que te decía, luego ha explicado que este es el capítulo 1 de lo que ha explicado, esto es solo la mitad. Y que no necesariamente va en ese orden y que puede que haya más proyectos intermedios, pero que no los pueden decir para no desvelar otras cosas. Entonces,
ya.
Lo que sí está claro es que el tío... ellos van a supervisar todo, tiene claro que todo tiene que estar conectado y que todo pasa por ellos, aunque van a dar libertad creativa a los actores, o sea, perdón, a los directores y tal.
Sí.
Ellos pasan, digamos, tienen que tener una supervisión constante de todos los proyectos para que sea todo unido.
Sí,
y luego también han explicado ¿esto? Que...
Dime.
No, y luego también han explicado que tienen que... se me ha ido la olla ahora mismo.
La pregunta que yo te quería hacer era, lo primero, te estás quedando a gustísimo, es posible que sea el programa en el que más has hablado y sí. No creo que haya otro que puedas hablar
el
tanto.
Monólogo.
Es importante que sepas que es porque no está Iván. Y bueno, pero bueno, que digamos que se están dando una ciertas cosas que no creo que se vuelvan a dar. Mi pregunta es, ¿no está la gente un poquito desgastada con el tema de DC? O sea, quiero decir, hemos visto esto, hay mucha gente muy ilusionada, pero incluso la gente de DC, tú como eres de DC...
Yo estoy encantado con Warner.
Claro, ya, pero es que están. O sea, quiero decir...
Mi problema es... O sea, yo creo en la visión que tiene James Gunn, estoy convencido de que va a molar mucho.
Claro, que dice Sergio, que al final volvemos al punto de la paciencia. Lo que Warner ha demostrado es que paciencia no tiene ninguna.
Claro, también es verdad que es que ahora lo ha comprado Discovery y ahora están revisando mucho ese tema. Entonces, y han generado una... O sea, han creado una un DC Studios precisamente para arreglar esto. Yo quiero creer que Zaslav ha dicho a este tío que le dejaba hacer, porque si no, no tiene ningún sentido. Quiero decir, si esto al final es el último cartucho que tienen, si esto no les sale bien...
Yo creo que sí. O sea,
si esto no les sale bien, ya te digo yo que el universo DC va a desaparecer durante muchos años del cine. O sea, a lo mejor se va a la tele o alguna cosa por ahí, pero va a desaparecer. Y es una pena, porque Warner tiene dos franquicias tochísimas, o sea, dos sagas descomunales, que es Harry Potter y todo entero el universo de DC. O sea, tienen los derechos completos, pueden hacer lo que les dé la gana, que es súper grande. O sea, tiene mogollón de personajes, mogollón de historias. Entonces, a ver, tienen los superhéroes más conocidos del planeta en los TVOs, con el permiso de Jesús que no está. Sí, y sí.
No,
y
pero es cierto.
El superhéroe más poderoso del universo, ¿sabes? O sea, que es Superman, que es claramente el que todo el mundo conoce. O sea, el primer superhéroe, cuando dicen superhéroe, te viene a la cabeza Superman, luego te puede venir otro, claro. Pero el primero que te viene es Superman. Entonces, a ver, yo creo que James Gunn ha hecho una apuesta muy personal, porque también te digo que creo que se juega bastante su carrera con esto, y a ver qué pasa. O sea, pero es lo que decía Sergio, si no le dejan hacer, no hay nada.
Mira lo que pregunta, dice Lanza Bomba, ¿está empezando a mostrar síntomas de agotamiento del cine de superhéroes? Dicho de otra forma, ¿alcanzamos el cenit hace unos años y ahora está descendiendo peligrosamente? Yo tengo un comentario que hacer sobre esto que dice. Hablo desde mi punto de vista y desde el punto de vista que yo creo que estamos viendo desde los últimos años. Es cierto que hay agotamiento porque es cierto que tenemos una película de superhéroes que es más gorda que la anterior cada 3 meses.
Quería hablar algo, Hugo. Dime, que está ahí, pobre.
Dime. Yo creo que lo que dice que signos de agotamiento, yo creo que sí, y la culpa la tiene Disney Plus. Yo creo que en parte el fracaso, entre comillas, como siempre, de la fase 4 de Marvel ha sido precisamente el meter tantísimo contenido todo interconectado y obligar a la gente a que si no veías una cosa no te enterabas de lo siguiente. Si esto precisamente es lo que quiere hacer James Gunn y encima extendido a videojuegos, a animación, porque ya ha dicho que la gente, como has dicho tú con lo de la primera serie de...
Pero ha dicho otra cosa, que era lo que iba a decir antes y se me ha olvidado y ahora me acabo de acordar. O sea, él ha explicado que lo que no puede ser es que si alguien entra a ver la película de Superman y no ha visto nada más, no se entere. Quiero decir, claro. O sea, eso lo ha explicado él. O sea, él le ha dicho, cada proyecto tiene que tener entidad propia. No puede ser un proyecto que esté interconectado. O sea, no puede estar interconectado hasta el punto de tener...
Sí, de no saber... De, no
de
tener...
que sea un capítulo de una historia completa. Una cosa es que tú puedas verlo en global, un poco como hace Marvel en el cine, que es un poco lo que hacía Marvel en el cine hasta que llegó ya Spider-Man y tal. Vamos, al principio se hacía así. Tú al principio tú podías ver cualquiera de las películas en cualquier orden.
Sí, solo simple.
Luego ya se vinieron muy arriba y ya...
Es que tenemos... Es que, escuchad, es que yo digo, tenemos hoy, ayer, no, el miércoles, estrenaron ayer la de Wakanda Forever en Disney Plus.
En Peri Marmal.
La he visto ya, por fin.
Yo no la he visto, la voy a ver mañana.
Yo la vi en el cine. Yo la vi en el cine, bueno, la vi, no, la estuve hablando con
claro, sí, estuvimos hablando por teléfono mientras estabas en el cine.
Lo que estábamos comentando ayer, si has visto Avatar ya, ¿la has visto?
Sí.
Que es como comparar a Dios con un gitano.
Sí, es Avatar, es una brutalidad. Pero esta, evidentemente, yo creo que hay una saturación en el sentido de que no acabamos de salir de Wakanda Forever, pero es que la semana que viene estamos Ant-Man. Con Ant-Man y la avispa otra vez.
Y Shazam.
Pero bueno, yo me dirijo a Marvel solamente, entonces lo que hice un poco...
Yo creo que más que saturación...
Escucha, yo no pensaba hace un año, dos años, que iba a haber una película de Marvel... que yo no hubiera visto en el cine.
Yo tampoco.
Ya ha pasado.
Es la primera vez
que no he ido a verla.
Igual que yo.
Yo era como, película que se estrenaba de Marvel, el primero estaba yo ahí. El viernes que estrenaban.
También me junta un poco que Black Panther, a mí en mi caso, por ejemplo, la primera no me gustó.
A mí tampoco.
Como ya no me gustó la primera.
No, a mí tampoco.
La segunda ya, pues iba...
Sí, pero volvemos a lo mismo. El rollo de colocar todas las piezas hacía que fueras a verla, ¿no?
Sí, pero yo creo que también hizo mucho daño Thor, ¿eh? La de Thor, la última, o los Eternos, por ejemplo. Las últimas pasadas de cine.
Son muy malas. A ver, el problema que tienen el daño, eso, yo eso lo dije antes de que se estrenase la primera después de la fase 3. Quiero decir, es que Endgame era para terminar y no hacer películas de Marvel durante dos años. Claro, eso no se podía hacer. Claro. Sí, pero claro, es que terminó de una manera tan bestia. O sea, Endgame era tan insuperable. Quiero decir, en cuestión de fandom, en cuestión de lo que buscaba alguien que en cine, no, o sea, te llegan a decir hace 10 años que se iba a hacer una cosa como Endgame. No te lo crees.
Claro, es que lo que viví en el cine, yo no lo he vivido en la
claro,
vida.
En la vida.
Endgame era una película tan insuperable que lo siguiente iba a ser una mierda. Daba igual lo que hicieras. Entonces, ni siquiera se molestaron en ir a lo bestia, pero dije, no, sí, nos va a dar igual, nos van a criticar igual. El problema fue la pandemia, o sea, en mi opinión. O sea, la pandemia hizo mucho daño porque se tiró todas las series. Lo hicieron medianamente bien con Star Wars, que no sobresaturaron en exceso, y las series estaban conectadas, pero no tanto.
Ya ves,
y porque han parado el cine. Y porque con Star Wars han parado el cine.
Sí, bueno, sí, pues, totalmente. Pero yo creo que lo que pasa es que a mí no me satura el cine de superhéroes o cine de... O sea, no, a mí no me satura ningún cine. A mí lo que me satura son las pelis malas o las series malas o las series de personajes que no me interesan a priori. Es decir, si tú me haces una serie de un personaje que no me interesa a priori, véndemela. ¿Sabes? O sea, que véndemela bien o hazme una serie buena. Si me haces una serie como...
Sí, mira, te pongo el ejemplo de Peacemaker, por ejemplo.
Por ejemplo. Peacemaker es un personaje.
Peacemaker es un personaje... No lo conozco, no claro. Tengo ni idea de qué va, pero y de repente digo, pero esta maravilla, ¿de dónde coño sale esto?
Pero es que eso es lo que hace James Gunn muy bien. Ya lo hizo con Guardianes de la Galaxia porque ni Perry Mason sabía.
Por eso yo confío mucho en lo del rollo de Authority y todo esto que tiene pensado.
Sí, pero entonces, una cosa, Mon, a mí lo que me choca un poco de todo el plan este es que él dirija la película del superhéroe más.
No la dirige.
Bueno, dirige o escribe la película del superhéroe más aburrido, entre comillas, o el más plano de todos.
A lo mejor es que no va a ser tan aburrido.
Ya, claro. Pero Superman...
También te digo que en todos los TVOs que hay de Superman, te digo yo que te puedo recomendar tropecientos TVOs que de aburrido no tiene nada, ¿eh? Es decir, aburrido es... Superman es aburrido, pero, con perdón, en las películas.
Aburrido. No he dicho aburrido.
No, pero me refiero que sí.
No. Has dicho aburrido.
No recojas cable.
A mí Superman siempre me ha aburrido. Es tan poderoso que me aburre que sea tan bestia.
Claro, pero esa es la gracia de Superman. De hecho, siempre le tienen que hacer menos poderoso.
Mira, Sergio en muchos de sus podcasts habla mucho de lo de las fábricas de salchichas, sobre todo cuando hablaba de los... En los podcasts que os recomiendo de las películas de blanco y negro, del cine mudo y de todo el inicio del cine, hablaba un poco de las fábricas de salchichas, de cómo se empezaron a sacar películas. Y esa sensación que yo tengo desde hace, pues desde Endgame, ¿no? Desde que termina Endgame, que terminamos en todo alto, que es insuperable eso y tal y cual, y es lo que estamos hablando. Ahora la sensación es que tienes una película cada tres meses de Marvel como un episodio de una serie, ¿no? O sea, quiero decir, esto es una serie, van sacando episodios, que tiene unos efectos especiales y tal. Sí, pero es verdad que no
Yo creo que hemos llegado al punto de pensar, por lo menos en mi caso, de a ver si esta es la buena. Sí. A ver si esta es la que me meten ya a Kang, al Kang bien.
Sí.
A ver si esta es la que me sacan a Adam Warlock. Y llevo esperando el a ver si, pues unas cuantas.
A ver, que estamos de acuerdo en que Kevin Feige y toda esta gente, escucha, saben un huevo de lo que saben. No es. Y están alargando, quizá porque, bueno, evidentemente todas las películas, porque hablamos de Wakanda Forever como que qué puta mierda, pero hostia, en Estados Unidos ha sido un exitazo, ha arrasado, ¿sabes? O sea, quiero decir que sus 800, 900 millones de recaudación se lo saca. Pero mientras eso siga pasando...
Pero eso por definición sigue pasándole a Marvel. Claro. Los mil los hace prácticamente con
los todo. Los mil millones por película.
Los va a hacer con Ant-Man porque esta parece como un pequeño... Parece que es el final, ¿no? Sí, como el final, ¿no? Y como además presenta al villano principal de la fase, de las dos fases estas, pues parece que sea un poco una peli evento.
¿Va a ser el Thanos de esta fase o qué?
Vamos sí. a ver, la última, no, la penúltima película de la fase 6, o la penúltima, dinastía una Kang. De las de, se llama Vengadores, la dinastía Kang.
Sí, claro.
Ya que,
y de hecho en Secret Wars dicen que Kang va a ser, digamos, el personaje que en los TVOs era... ¿cómo se llama? El de la Adveria, el malo de los Cuatro Fantásticos, que no me sale el nombre, el Doctor Muerte.
Sí, sí, que lo va a reiniciar todo y va a hacer un poco.
Entonces, bueno, ya te digo, o sea, si la cuestión es que el problema que tenemos con este tipo de cosas es un poco lo que dice Sergio, o sea, salchicha sin alma, ¿no? O sea, que tú cojas y empieces a ver churros, ¿sabes? Churros y churros y churros, y al final te los comes porque están buenos. Claro, pero no sientan bien. No te sientan bien.
Claro. Pero una cosita os quería preguntar. Ahora que ya has metido toda la chapa de la...
Y buena chapa,
la
¿eh?
La chapa, o sea, buena. La chapa. Me dice, sí, aburrido, sí, chapa.
No, estamos llevando mal. Quería comentar una cosa, porque me hace mucha gracia. Yo vi el vídeo entero de James Gunn. Luego vi declaraciones del otro, de Peter Safran. Y se referían siempre a los del universo de Zack Snyder que todavía quedan, un poco como ensalzándolos demasiado, y a mí me huele un poco mal en el sentido de, hostia, la de Flash es la mejor película que he visto. Yo no me lo creo. Yo creo que están dejando.
Ojo que Animus Shetty, el director de Flash, es bueno, ¿eh? Yo ya confío bastante en esa película, ¿eh? Y la gente que, o sea, James Gunn y más gente que ha hablado con de ese tipo, que han visto el guión, o sea, siempre han ensalzado la peli, ¿eh? O sea, quiero decir que ojito con The Flash,
a lo que yo me refiero es, la está ensalzando porque realmente va a tener la continuidad de, va a reiniciarlo todo y va a dar pie al nuevo universo, o simplemente la está ensalzando para que la gente vaya a verla.
Claro, porque hay que hacerlo, si no
va a verla ni Perry Mason.
Es un autobombo orquestado.
Yo creo que sí. Y eso de decir, ahora si se recupera Ezra Miller, lo vamos a continuar. ¿Qué me estás contando? Si es el tío que no se aguanta de pie ni media hora, ¿qué me estás contando? Si tienes ganas de que se haga Flashpoint para alargarlo directamente. O sea, yo, ahí fue cuando yo no me creí todo el documentario de James Gunn, porque parece que, igual que metiendo la película, la serie de Paradise Lost, o Paradise Island, como se llama esto, lo de Temiscira. Yo creo que al final es maneras de introducir personajes nuevos. Superman lo va a hacer a las bravas, Batman lo va a hacer a las bravas, pero aquí va a dejar pasar el Flashpoint y va a entrar otro Flash, yo creo. Y con Aquaman yo creo que va a pasar lo mismo.
Bueno, con Aquaman es lo que quería comentar, que te pasé una foto.
Ah, sí, sí, cierto.
Jason Momoa, o sea, él ha dicho que Jason Momoa no ha interpretado a dos personajes, pero ha dejado entrever que no ha interpretado a dos personajes diferentes a la vez. Es decir, es muy probable que Jason Momoa acabe siendo este tipo, que de hecho es Jason Momoa.
Se parece muchísimo.
O sea, es sí, este, porque es probablemente uno de los personajes más molones de DC. O sea, Lobo es un tío, es una especie de motorista espacial, caza recompensas, es una mezcla entre, yo qué sé, entre Han Solo y un asesino en serie, que flipas mogollón. Y luego físicamente en los TVOs es que es igual que Jason Momoa. O sea, sí. Yo solo espero que cuando reinicie todo aparezca como otro personaje. O sea, lo digo.
Es que Jason Momoa se parece a Aquaman, lo que un huevo, una castaña.
Efectivamente.
Claro. Bueno, claro. Oye, vaya chapa nos has dado. Yo con esto yo creo que me voy ya calentito, ¿eh? ¿Sabes? Porque, hostia, Te has quedado gustísimo, ¿eh? Y pero, Hugo también. Hugo, ¿sabes lo que pasa? Que Hugo está dando cada vez más.
Sí. No deja, es que no deja.
A mí me encanta lo que dijo Aurelio de al principio de... Hablamos de Last of Us, hablamos de NDC y a tomar por culo, cada uno para su casa.
Una y cuarto.
Llevamos ya una hora y cuarto aquí.
Ya, tío, ya lo sé, pero escucha, que lleva hablando tres cuartos de Ramón, ¿sabes?
Hijos de puta, así, o sea, que hoy que he hecho un Iván, cabrones.
Sí, la verdad es que te has marcado un Iván de puta madre, así que no, pero a mí me viene bien para entender un poco...
Porque no me dejáis un programa para Star Trek, que si no te hacía tres horas.
Ya, pero es que no tenemos ninguna puta gana. Hugo Blanes, mil gracias.
Que lo pidan en el chat.
Eso es, que lo piden.
Si no, mira, lanzo desde aquí un órdago a Sergio. Sergio, yo voy al descampado a hacer uno de Star Trek contigo.
Sí. Ah, mira, qué bonito.
Pasa la bola del oeste ahora.
Eso es, si pasa, no, escucha, sabes que esas cosas no hacen ni puto caso, tienes razón. Hugo Blanes, muchísimas gracias.
Con criterio.
Muchas gracias
a vosotros, tío. Mon Suárez.
Oye, qué a gusto me he quedado hoy.
Te has quedado gustísimo. No, que tengo faringitis y mi polla morena. Eso es.
También.
Fer, la próxima vez que te veamos, ¿tenemos en tu casa nueva ya o qué?
Sí, sí.
Sí. Joder, qué alegría, ¿eh?
La próxima vez, que la semana que viene, dentro de dos semanas.
Pues la semana que. Yo creo que en dos semanitas. Yo creo
dos
que
semanitas, sí, yo creo que sí.
Sí, para. A ver, nosotros siempre esperamos a puede que ser. Haya normalmente evento. Siempre pasa un par de días antes de que hacemos el programa, o sea, de que hagamos el programa. Así que. Sí, yo. Más que nada para. Vamos a dejar un par de episodios de las sofás para.
Claro.
Verlo bien y verlo bien. Vivo un par de semanas. Así que en un par de semanas te vemos sin el compañero ese borracho que tienes, ¿no?
Madre mía.
Muy bien. Y hablando de compañero borracho, Manu.
Es Coca-Cola solo, ¿vale?
Bueno, sí. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Y Coca-Cola con la camiseta de Jameson. Tócate la polla. Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Manu. ¿Cuándo es el próximo?
Los lunes lo vamos a hacer.
Los lunes. Chicos, ahí, tercero D, ¿no?
Uh-huh, correcto.
Joder, tío, tercero de apuntado ahí en Twitch, ¿verdad?
Uh-huh.
En Twitch, muy bien, perfecto, porque lo veáis. Y a toda la gente que estáis en el chat, pues que muchísimas gracias. 50 personas han estado ahí escuchando a Mon, manda cojones. Si no hubieran sido casi
en
80.
Mi vida, ¿eh? En mi vida.
Eso normalmente suele pasar.
50, así que... 54 aquí escuchándolo, porque claro.
Bueno,
yo no estaba porque Aurelio estaba su rollo, ¿eh?
Eso es. Muchísimas gracias.
También.
Nos vemos dentro de un par de semanas, pero sobre todo os voy a decir una cosa. Vamos a poner, como siempre, esa música de rock que tanto nos gusta para poder terminar, porque yo sin eso, pues no soy nadie. Vamos a decir adiós y quiero esas melenas al viento. Adelante, cómo no. Y hablaremos de muchas cosas más, ¿eh? Porque... hay un montón de cosas que tenemos que hablar en dos semanas y que tengáis muy buenas semanas y que no suba mucho las temperaturas, ¿eh? Adiós. Adiós, amigos. Es el hito que me ha sacado el oro. Adiós, chicos. Nos vemos la semana que viene o la siguiente.